territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Capó.
Mari Mari Pulamien, acá estamos en Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Hola Sandra, buenas noches.
Hola compañera, ¿cómo andamos?
¿Cómo fue ese primer programa de negritud?
Y fue hermoso, por un lado, porque bueno, es la primera vez allí conduciendo y, bueno, creo que es la segunda, pero en realidad fue un momento único porque también teníamos una invitada internacional, entonces aprovechamos ese momento y le hicimos una entrevista claro. A Daniela Almeida y todo su trabajo, y lo bueno es que compartió con nosotros todo lo que tiene que ver con también lo que ella trabaja, que como activista, música y educadora, pero también como lo que sucede en Brasil y cómo han sido la salida ahora de este bolsonarismo y...
Sí, un poco lo que estuvo también compartiendo, ¿no?
Sí,
la verdad
sí.
Que fue muy, muy lindo, hubiésemos... No sé, me hubiese gustado dedicarle un programa a ella, un programa a los chicos, a los compañeros, hermanos también, porque sigo leyendo también cosas de ellos y me sigo emocionando y bueno, ponen palabras o tienen saberes que nos... Totalmente. Sirven y nos reinician de alguna manera.
Es necesario para sí. Nosotras.
Sí, sin duda.
Y para toda la audiencia, ¿no? También porque lo pueden escuchar en otro momento y sirve para poder darnos cuenta en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no?
Sin duda, sin duda. Bueno,
es importante.
Vos me estabas hablando hoy de una noticia que la verdad
sí,
que...
Sí, pero en realidad todavía no se puede compartir.
No hay nada. Bueno, futura noticia.
Una futura noticia. Así que lo vamos a dejar en stand-by por ahora hasta que podamos realmente compartir con las personas que están involucradas en esto que es importante en vista de lo que se vive desde el racismo sistémico, estructural e institucional, ¿no? Tengo que esperar para dar ese conocimiento.
Claro.
Por ahora. Así que vamos a ver nuestro próximo programa, que es el viernes. Vamos a tener a Lucía Dominga Molina, de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Personalidad y persona muy importante para la afroargentinidad.
Qué bueno. Bueno, hay que seguir difundiendo las voces de nuestros hermanas, hermanos,
hermanes. Y de los territorios, ella está en Santa Fe, justamente.
Sin duda, sin duda. Bueno, hoy estamos con, justamente seguimos, ¿no? A través de la Agencia Telúrica de Voces de los Territorios, hicimos una entrevista a la Huaychafe Mapuche Moira Millán, justamente para abordar con más profundidad su testimonio y todos los abordajes acerca de la denuncia que se dieron a conocer sobre el sociólogo y académico portugués Boaventura de Sousa Santos, acusado de abuso sexual. Y vamos a escuchar justamente la voz de nuestra Lamien para... que quede claro y para poder escuchar el verdadero relato de lo que sucedió, porque aparecieron muchas voces, tanto a favor como en contra también, y también se ha hecho todo un apoyo desde diferentes académicos, una larga lista de instituciones y de diferentes movimientos que están apoyando esta decisión de nuestra Lamien de hacer una denuncia penal. Vamos a escuchar su voz.
La verdad que bueno, nosotros pensábamos preparar algunas preguntas, y de hecho hay algunas, pero sobre todo queríamos escuchar tu descargo ante toda esta, ¿no? Todo esto que ha surgido.
Mari Mari Compulamgué, Mari Mari Compuzomó, Mari Mari Compuché, Romé Mañún, Cumé Taulein, Tunguleín, Tufache y Tañi Zungún, Mupin Zungún Leam, Tufache está Mupin Zungún Leam. Esta es mi verdad. Yo me detuve a pensar en esa palabra, Mupin. Mupin en Mapungún es algo que es y que es por siempre y de manera definitiva, es la verdad, Mupin. Y a veces en los medios de comunicación se instalan temas o noticias como verdades que después se tienden a desmentir. Y pensaba que como mujer mapuche no quería prestarme a esos circos que son lamentablemente parte de la misoginia, del morbo, de estar contando una y mil veces algo que afectó mi vida y mi puyo, mi espíritu. Y quería un espacio amoroso, un espacio de respeto para poder hablar del tema y darle los múltiples abordajes que tiene este asunto, para que no quede como una noticia más, parte del show y del entretenimiento, sino que realmente nos lleve a reflexionar el tejido que se está construyendo, que puede ser un tejido solidario, sororo, o también un tejido de como una red que te atrapa para ser una presa de cacería mediática. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cómo? ¿Y desde qué lugar nos enunciamos y tomamos la palabra, no? La responsabilidad. Entonces estoy agradecida a Voces de los Territorios, a mi Lamián Irma, agradecida también con la Agencia Telúrica, a mi Lamián Esteban, por poner la escucha y poder hablar sobre este asunto. Y también agradecida a todas las personas que se van conectando y que quieren escuchar mi versión de este tema. Mi verdad, en definitiva. Sí.
El verdadero relato de realmente lo que sucedió y que nos permite también, ¿no?, visibilizar no solamente el acoso sexual, el abuso, el extractivismo intelectual, el plagio, y también el clasismo y todo lo que ha surgido, ¿no? Porque a raíz de la denuncia de estas tres mujeres europeas, se le dio difusión a algo que vos ya venías denunciando.
Yo creo que lo primero comentar que cuando esto aconteció en el 2010, busqué apoyo, busqué ayuda y no la encontré. Y que hoy tampoco esa ayuda vino, porque si bien hubieron diferentes espacios que se solidarizaron, ninguno de los espacios me dijo qué herramientas ofrece para que yo pueda efectivizar una denuncia penal, qué herramientas ofrece para acompañarme, qué dispositivos de ahora en más van a activar para que haya contención. Y yo quiero hacer una relatoría más allá del hecho puntual, que lo voy a contar tal vez por última vez, porque estoy muy cansada de hablar de lo que pasó, sino cómo se va configurando un escenario también de impunidad. Porque cuando sucedió en el 2010, yo viajé a Portugal, invitada por un colectivo argentino allí, que por supuesto ellos me cuidaron, me trataron de manera muy amable, ignoraban absolutamente que este hombre iba a tener la actitud que tuvo en Coimbra. Pero ¿qué pasa ahí? Tanto la Universidad Lusófona como la Universidad de Coimbra no tuvieron ningún tipo de cuidado hacia mi persona, ningún tipo de responsabilidad hacia mi persona. No la tienen solo conmigo, no la tuvieron solo conmigo, no la tienen con ninguno de los invitados, invitadas, invitades de los movimientos sociales y fundamentalmente de los pueblos indígenas. Esto de cosificarnos, de objetivizarnos para ser suministros de estudio, de investigación académica, sin plantear la reciprocidad, es parte, digamos, de esa configuración criminal. Claro. Porque entonces quedamos a merced y en las manos de personas que puedan ser buenas, muy bien intencionadas, y nos respeten y nos traten de manera responsable, o quedamos a merced de personas criminales, abusadoras, como fue el caso de este sujeto Boaventura Sousa Santos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es fundamental, que se debe reflexionar, y es la falta de reciprocidad con los pueblos indígenas. El otro punto que quiero señalar también es el tratamiento de la noticia. Porque, bueno, yo busqué ayuda en el 2010, después en todos los ámbitos académicos que me convocaban, yo empecé a poner mis propias normas, ¿no? Porque uh-huh. quiero explicarle a la audiencia, cuando se invita a un integrante de algún pueblo indígena, no voy a hablar solo como mapuche, voy a hablar como una mujer racializada por esta cultura dominante, patriarcal y supremacista, jamás se le plantea una relación responsable institucionalmente si esa persona no es académica. No se le plantea remuneración, no se le plantea un seguro, no se le plantea un esquema de seguridad y resguardo. Simplemente esta persona es convocada, y porque es indígena tiene que ir gratis y tiene que ir sin ningún tipo de cobertura. Es parte de ese extractivismo, es parte del coloniaje. Porque quiero que nos detengamos a pensar esto, porque ahora hay muchos machos de la academia que salen a poner el grito en el cielo, preocupados por lo que le llaman cultura de cancelación. A todo el recorrido intelectual de Boaventura Sousa y su producción. Entonces mi gran pregunta, y la voy a formular como pregunta, yo por supuesto tengo un posicionamiento, pero ¿es válido cuando todo el proceso de investigación ha sido ejecutado sobre la base de la opresión, el extractivismo y el desprecio a quienes suministraban esa información? ¿Es válido ese trabajo de decolonial, ese trabajo de cuestionar, de interpelar el poder y la colonialidad sobre esa subalternidad, llevando adelante prácticas opresivas y prácticas coloniales? Yo creo que eso también nos tenemos que cuestionar. Cuando vuelvo de Portugal, yo hablé con varias personas sobre lo sucedido, varias personas que incluso en estos días me han mandado mensajes de solidaridad, de apoyo, pero que en su momento no hicieron nada. Y yo no sé por qué no hicieron nada, no tenían herramientas. ¿Qué pasa con esa academia que justamente es la generadora de teorías, teorías que buscan dar herramienta a los pueblos para emanciparse? Ese lugar de privilegio que ha tenido desde siempre la academia para entronizar sus conocimientos como los únicos válidos, y resulta que esa casa o ese espacio de producción de saberes y que va generando teorías y por lo tanto es parte de la ingeniería social, política y cultural del mundo, no da herramientas, no da ningún tipo de herramientas frente a estas situaciones de opresión y abuso.
Eso es lo perverso, ¿no? Claro, eso es lo perverso de todo esto. Que...
No, totalmente. Y alguien me acusa, porque así como recibí y agradezco todos los mensajes de solidaridad, hubieron también mensajes de hostilidad, mensajes agresivos. Una mujer, por ejemplo, defendiendo a Boaventura, me dice que soy un oportunista, ¿cómo es que salgo ahora y no salí antes? Y yo le respondí a esta mujer, yo venía saliendo hace un año atrás, claro. Ese video que se está viralizando, es de hace un año atrás, no era el problema mi voz. Mi voz estuvo siempre intentando ser audible frente a esta injusticia y buscando justicia. El problema eran los tapones coloniales. Siempre digo que esa desafortunada frase de dar voz a quien no tiene voz, en realidad lo que hace es justificar esa colonialidad. Todas tenemos voz, todos tenemos voces. El problema es la colonialidad que nos pone tapones y decide qué voces ser audibles y qué voces no. Entonces, no es mi problema de que no me escucharan. El problema se suscita en la complicidad de la academia con este tipo de prácticas. Imagínense ustedes que estas jóvenes, víctimas de este sujeto perverso, tuvieron que hablar
fuera de Portugal, hablar en inglés, sí, y lograr ser apañadas por un espacio de prestigio dentro de la academia para poder denunciar lo que les estaba pasando. Si esas mujeres académicas, muchas de ellas blancas, tuvieron que generar toda esta tuvieron que generar estas herramientas para poder activar un mecanismo de denuncia. Imagínense a mí, mujer mapuche, activista, que no soy de la academia, que soy mujer indígena, y que por supuesto no cuento con esas herramientas para poder dar visibilidad a lo que me había pasado. Entonces, de ninguna manera se puede interpretar que mi aparición en los medios y la denuncia pública es parte de el oportunismo, es parte del dolor, porque también me interpelo a mí misma. Este silencio de tanto tiempo fue habilitando que un montón de chicas fueran víctimas. Y a mí me dolió, y en solidaridad no me cayó. Me dolió ver que este tipo, que es un sinvergüenza, que es un criminal, saliera a juzgar a estas jóvenes. Porque yo digo, yo sé, yo les creo a ellas, y yo fui víctima de este sujeto. Entonces me pareció muy necesario respaldar los dichos de estas compañeras dando mi testimonio personal, que es verdadero y que hasta aquí nunca había querido ser escuchado.
Es verdadero y que también nos permite visibilizar todo esto que estamos denunciando, ¿no? El racismo, el poder de determinados cuerpos, de qué pasa con los cuerpos racializados. La verdad que es terrible este hombre diciendo, negando los hechos y considerándolos como una venganza institucional y personal, cuando hasta las paredes estaban denunciando y diciendo que todas lo sabemos. Es decir, nos permite justamente, ¿no?, darle claridad a todas estas realidades que se padecen y que se silenciaban y que se silencian.
Pero que además no es solamente llegar al extremo de una situación de violencia que tiene múltiples abordajes, porque cuando yo relato lo que me pasó como Aventura Sousa Santos, no es solamente el abuso sexual, es el abuso sistémico, es el abuso cultural y espiritual de mi persona, es el abuso frente a la situación de vulnerabilidad en la que me hallaba. Digo, yo fui a Coimbra con el compromiso por parte de él de que cubriera todos mis gastos. Cuando yo digo que fui secuestrada. Yo no me podía ir si él no me daba mi pasaje. Yo no tenía ningún tipo de contacto con el resto del equipo. Él me aisló. Por eso quiero que se entienda que este hecho no es un hecho casual. Es un hecho mentado, es un hecho que él venía seguramente generando de hace muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, yo estoy decidida a hacer la denuncia penal contra él. Cuando llegamos al restaurante, yo no tengo testigos, estábamos solos. Yo en ese momento, claro, me llamó la atención, pero jamás iba a imaginar que era parte de algo que él venía pergeñando para que termine después en una situación de abuso. Claro. Cuando voy a su casa, no tengo testigos, porque me lleva al edificio donde vive en un momento en que ni siquiera había portero. O sea, él entraba con su sistema de seguridad, seguía al departamento. Los únicos testigos que tengo son los estudiantes que estuvieron asistiendo a mi seminario, y realmente necesito que ellos den su testimonio, claro, que confirmen que yo estuve en ese lugar llevando adelante esta conferencia. No hubo nadie de la Universidad de Coimbra mediando en esta relación, nadie. Entonces, si tengo que denunciar penalmente, no solamente denunciaría a este señor, sino también a la universidad, porque la universidad es responsable. La universidad es responsable. Es como si la universidad hubiera entendido que este hombre traía a una amiga a una actividad privada de él. O no se metía como si estuviera contratando a una sirvientita en su casa particular. Es decir, yo venía a dar un seminario para los estudiantes posgrado. La universidad tendría que haberse involucrado. No tengo ni siquiera una certificación que estuve dando al seminario, porque habitualmente cuando se invita a cualquier referente de los pueblos indígenas, no solamente, como repito, no se le da remuneración, no se lo cuida, no se le da seguro, tampoco ni siquiera un certificado que estuvo ahí. Entonces yo tengo que demostrar que estuve ahí en el 2010 dando un seminario, dependo de la buena voluntad de todos los estudiantes que estuvieron valiéndose y siendo beneficiarios de mi sacrificio cuando estuve allí compartiendo mis experiencias. Entonces creo que eso tiene que cambiar en la universidad, porque no es solamente la violencia sexual que he sufrido, sino también las múltiples violencias. Y cuando hablamos también del extractivismo, porque la academia entra en nuestros territorios, esa misma academia que estamos cuestionando, por supuesto hay una otra academia que se está interpelando, que está sacando documentos, que está cuestionando, una academia que se está poniendo muy firme. Y...
bueno, la verdad que fue bastante complicado y doloroso poder hacer esta entrevista con nuestra Lamien, porque era un tema difícil de abordar, de compartir, más con todas las voces que aparecieron, ¿no? Sobre todo en contra, y más, como ella dice, que esto pasó en el 2010, ella buscó apoyo y se encontró y se sigue encontrando en total indefensión. Por eso queríamos que ustedes escucharan directamente desde su voz, desde su relato, todo lo que había acontecido, denunciando no solamente a este académico, sino a toda la academia, a todas las universidades y a todo el modo que tienen de tratarnos por ser indígenas, por no ser académicas y por todas las situaciones, ¿no?, que se viven y de las cuales somos quedamos, como digo, ¿no?, en total indefensión y expuestas. También a través de Claudia Briones, una compañera, se hizo una carta pública contra la violencia sexual y de género en los entornos académicos iberoamericanos, apoyando totalmente desde las ciencias sociales y desde diferentes universidades y bueno, diferentes académicos, justamente organizaciones académicas y sociales, para que se posicionen en coherente apoyo a los derechos de las mujeres en general y más en este caso de acoso y de abuso sexual, ¿no? A los órganos académicos asociativos de esas instituciones como CLACSO, para que impulsen justamente políticas internas de prevención, de debate, de denuncia de las violencias de género, abuso y acoso sexual, así como violencia epistémica. A través de esta carta se juntaron más de 500 firmas en apoyo a nuestra Huaychafe Moira Millán.
Y está circulando la carta, ¿verdad?
Sigue circulando.
Porque a lo mejor algunas personas pueden no haberla recibido y que de alguna manera puedan entrar, no sé si en la página o lo pueden solicitar en algún Gmail.
Sí, podemos subirlo, sí, a la página para que puedan seguir justamente replicando y
pudiendo firmar aquellas personas que quieren firmarla y que está circulando.
Sí, y también estamos denunciando todo esto porque nuestra Huaychafe va a hacer justamente una denuncia penal, pero no puede ir, como ella dice, no voy a ir a Portugal en soledad para hacer una denuncia de este tipo bajo amenazas. Yo quiero estar acompañada y sentir que realmente mi dolor y mi reclamo es tan audible como lo es para las académicas blancas. Merezco también ser acompañada y ser respetada. Por eso también seguimos denunciando, esperamos que puedan escuchar y tener en cuenta todo este planteo, toda esta necesidad, aparte que desde el respeto y también toda todo lo que implica económicamente para poder realizar todo esto, ¿no? Así que les pedimos también que nos ayuden a denunciar, a propagar y a sumar firmas para esta petición contra toda la violencia, contra todo el abuso que se ha ejercido. Vamos a seguir escuchando una segunda parte de la entrevista. De ser posible, me están diciendo que no, pero porque bueno, esta fue una entrevista que hicimos a través de el Instagram del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, y después nuestras compañeras de la agencia telúrica lo que hicieron fue desgrabar gran parte de la entrevista y tomar justamente los párrafos más importantes y para que quede bien claro, ¿no?, cada uno de los momentos y de todo cómo fueron todos los sucesos y cómo fue todo el proceso. Vamos a seguir escuchando a nuestra huechafe Moira Millán.
Donde nadie salta a decirle, se está equivocando, la víctima no fue una mujer argentina, sino una mujer mapuche, a mí me parece que también está siendo parte del entramado de agresión.
Sí.
Yo duda, me voy a callar diciendo... y voy a pedirles que me haga preguntas. Necesitaría agua.
Yo lo que... estoy viendo que acá están pidiendo ingresar. A ver...
Moy, ¿vos crees que la academia puede provocar un cambio y un aporte verdadero en la descolonización?
Yo creo que sí. Que la academia está en un momento histórico de quiebre con sus estructuras sedimentadas de la colonialidad y están en un momento en donde la sociedad misma necesita que la academia se ponga a la altura de las circunstancias históricas. Y creo que es posible. Yo siempre fui muy crítica de la academia y lo sigo siendo. De hecho, ustedes saben que he sido impulsora de la pluriversidad de buscar entramarme con compañeras como Xochitl Leyva, como tantas otras que están buscando generar un modelo educativo alternativo. Creo que hay que tirar abajo todas las estructuras que conllevan a sostener un poder colonial y repensarnos en igualdad. Cuando se habla de democratizar todas las estructuras, yo creo que debemos empezar por democratizar los diálogos de saberes que no están democratizados, que están segmentados y que están tasados en situaciones de poder, digamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que desandar. Y lamentablemente falta bastante. Yo en estos días, si bien todo el mundo dice, no está sola, yo creo que sigo sola porque nadie ha aparecido diciéndome, por ejemplo, qué mecanismo, qué herramientas me van a dar desde las distintas organizaciones para que yo pueda tener acceso a la justicia. Porque estos hechos ocurrieron en Coimbra, yo estoy en la Patagonia, y yo no puedo viajar a Coimbra y con mis propios recursos y formalizar una denuncia penal. Y no, realmente no ha acercado a nadie. Y ni hablar de las autoridades argentinas, ni hablar. Yo no recibí ningún mensaje de la ministra, actual ministra de Género, no recibí mensaje de ningún de estamento de derechos humanos. Yo creo que el Estado argentino debería poner todas sus estructuras en función de ayudarme a tener acceso a la justicia con esto que me sucedió. Y eso no está pasando. Entonces, bueno, por lo menos que las universidades estén ahora cuestionando a Boaventura Sousa Santos y le estén quitando de la entronización en que la habían puesto, me parece importante. Y yo no creo que haya cultura de la cancelación, eso se lo digo a los patriarcas de la academia, lo que hay es justicia. Cultura de la cancelación existió toda la vida contra los pueblos indígenas, contra las negras, contra los afroamericanos, contra todos los pueblos que ellos oprimieron, y explotaron y sustrajeron sus saberes hasta en algunos casos haciendo extractivismo y en otros haciendo apropiación cultural. Entonces esa es la cultura de la cancelación. Lo que está viendo con Boaventura Sousa Santos es justicia, señores, justicia.
¿Vos pensás que a través de un tribunal de ética o de qué otro modo se podría lograr una disminución del racismo o que todas estas realidades puedan disminuirse o que se puedan desaparecer, que eso sería lo mejor, ¿no?
¿Y quiénes darían el perfil en el tribunal de ética? Los mismos, el tribunal de ética, ¿por quién estaría conformado, porque hay un tribunal de ética desde la academia, me parece una hipocresía. O sea, quienes hasta ayer se callaban la boca y no nos daban herramientas y ahora van a dirimir sobre esto. El tribunal de ética